noticiosa de Neiva.
La paz se construye en el corazón de cada uno de ustedes.
Y el Huila.
Que efectivamente va a tener una vía paralela para evitar el daño sobre el túnel verde.
Haga clic en www.uniminutoradio.com/Neiva. Uniminuto.
Esta es Uniminuto Radio, Neiva, a través de uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí, Uniminuto Radio.
En Uniminuto Radio, visión empresarial, para conocer más de emprendimiento, innovación, temas contables y académicos. Un espacio del programa de administración de empresas de Uniminuto Neiva.
La radio universitaria está aquí. Uniminuto. Radio. 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 Radio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es 29 de octubre y damos inicio a Visión Empresarial. Bienvenidos. En la emisión de hoy nos acompaña el profesor Miguel Ángel Tobar Cardoso. Él es ingeniero de sistemas y él es magíster en software libre. El profesor Miguel ya nos ha acompañado aquí en ocasiones anteriores. Es una persona muy próxima al programa, lo cual nos agrada mucho, y vamos a hablar de un tema que también ya abordamos hace casi creo que un año, y es las ¿qué, profesor Miguel? ¿Sobre qué es?
El segundo evento del empresario exitoso.
El empresario exitoso. Cuéntenos, profesor Miguel, ya es el segundo. ¿Cómo nos acabó de ir en el primero?
Bueno, pues fue una experiencia muy enriquecedora, podemos decir. En este momento pudimos concluir que tanto estudiantes como docentes podemos adquirir nuevos conocimientos en este tipo de actividad lúdica.
Bueno, yo estuve presente y vi una asistencia bastante nutrida, ¿no?
Sí, la participación fue masiva.
Fue masiva.
Fue casi todo el programa de administración de empresas, fue grandísimo. Uh-huh. Fue enriquecedor en el aspecto de que al estudiante le gustó, de ver cómo fue el procedimiento de las preguntas, que fue algo lúdico y que la persona, pues, cuando veía eso, querían participar casi todos los del auditorio.
Claro, era un poquito difícil mantener el orden cuando había tanto entusiasmo, ¿no? Sí,
correcto, usted te lo acaba de decir, Eduardo.
Me gustó mucho y quiero pues felicitarlo y felicitar también, Miguel, pues que lleguemos a una segunda versión. Bien sabemos que las iniciativas no siempre tienen segundas versiones y pues es la oportunidad de continuar esforzándonos por brindar una educación de calidad. Profesor Miguel, concretamente, ¿en qué fecha y en qué lugar se llevará a cabo este segundo encuentro del empresario exitoso?
Bueno, muy bien. Antes de contestarle su pregunta, Eduardo, también quiero decirle que este es un trabajo colaborativo, ¿no? No es solo Miguel Ángel.
Sí, señor.
Es toda la planta del programa de administración de empresas, desde la parte administrativa, nuestro coordinador, Raúl Mosquera, y todos los compañeros.
Qué bueno.
Incluyéndolo usted, inclusive Eduardo. Entonces, agradecerle todo ese procedimiento, que eso es un trabajo en equipo.
Bueno, y entonces, ¿qué día se va a llevar a cabo y en qué lugar,
profesor? Correcto. Miguel? Sí, esto es el 10 de noviembre. El 10 de noviembre del 2018 es en el auditorio del Colegio El CAS. Ustedes están cordialmente invitados, todos los del programa de administración de empresas, para que podamos participar de una forma académica, lúdica, ¿no? Y adquirir nuevas destrezas acá.
¿De qué horas a qué horas, perdón?
Es de 8 de la mañana a 10 de la mañana. Son dos horas muy...
Va a ser un sábado.
Un sábado, correcto, sí, señor.
Bueno, acá queremos... Yo creo que es necesario invitar también a los estudiantes de que hacen parte de las jornadas entre semana nocturna. Porque la asistencia sobre todo la tenemos con los estudiantes de sábado, ¿no?
Sí. Normalmente la idea es que todo el estudiante, tanto de administración de empresas, tanto de la entre semana como los sábados, pues participen, ¿no? Usted sabe que todo no puede ser en el aula de clase. Claro. O también el estudiante hay que salir de una jornada pedagógica de esta manera, ¿listo?
Recordémosle a nuestros oyentes, profesor Miguel, ¿en qué consiste concretamente esta actividad tan bonita?
Sí, esto consiste en poner en práctica un software estilo ¿Quién quiere ser millonario? Que maneja una base de datos con una serie de preguntas diseñadas por docentes de administración de empresas, en la cual los estudiantes que participan miden sus conocimientos adquiriendo durante la carrera. Ellos tendrán la posibilidad de una serie de ayudas, como son cambio de pregunta, el 50-50, llamada a un amigo, El estudiante que mayor cantidad de preguntas responda de manera afirmativa será el ganador.
Usted fue el que diseñó esta herramienta, ¿verdad, profe?
Sí, este software se diseñó bajo un programa, un lenguaje de programación llamado Visual.net con su respectiva base de datos. Uh-huh. Entonces, la idea que se hizo y se logró fue que pudiéramos nosotros, viendo las necesidades de poder adquirir un mayor conocimiento con nuestros estudiantes y que puedan captar esta información, pues se buscó la estrategia de que sea de la forma lúdica de que nosotros podamos transmitirle a nuestros estudiantes. Se adquirieron las bases de la base de datos, se hizo el software y se hicieron las bases de datos y se incluyó acá.
Entonces, hablemos un poco de esa base de datos. Yo recuerdo hace un tiempo nos reunimos por dirección suya a construir una serie de preguntas en distintas áreas dentro de lo que es la administración de empresas. Cuéntenos un poco hacia qué áreas están dirigidas este banco de preguntas.
Sí, el banco de preguntas está, como es que tenemos tres categorías, son tres categorías. Entonces, el estudiante, a medida que va ingresando en su programa, en primer semestre, segundo semestre, van viendo unas asignaturas. Uh-huh. Entonces, se buscó tomar de esas asignaturas, sacar una serie de preguntas, o sea, para coordinar de acuerdo a lo que ellos están viendo en clase.
¿Cómo se dividiría?
Afianzando esa parte.
¿Cómo se dividiría entonces las categorías por semestre? ¿Sería primero, segundo, tercero,
sí,
el primero?
Ellos normalmente deben inscribirse. Bueno, hablemos de una vez de la inscripción ya que tocamos
punto, ¿cierto? Hablemos un poco el tema.
Muy bien. Ellos tienen que inscribirse. ¿Ellos dónde se van a inscribir en este momento? Ellos se van a escribir, también se diseñó un blog. Un blog es un espacio web, ¿cierto?
Sí.
Donde ellos pueden darle clic y ellos automáticamente pueden ingresar ahí. ¿Cómo se llama el blog? Se llama inscripcionelempresarioexitoso.blogspot.com.co.
Que digámosle a nuestros oyentes que podrán encontrar también esa información en nuestro boletín que se va a emitir. Excelente. A partir del primero de noviembre, ¿no?
Sí, correcto, Eduardo. Sí, ahí en el boletín de administración también va a estar publicado el link y el afiche de nuestro evento, en este momento del segundo evento, y también lo vamos a publicar en nuestras aulas virtuales también.
Perfecto.
Va a quedar en el foro de novedades, va a quedar ahí para que ellos puedan ingresar dándole un clic y que puedan inscribirse.
¿Cómo no tiene ningún costo?
Cero pesos, no tiene ningún costo como el software libre.
Que es importante aclararlo.
Correcto, ¿no? Muy bien. Sí, okay. Eso es lo importante. Mire que todas estas estrategias se hacen con la finalidad que el beneficiado sea el estudiante, que el estudiante le saque el mayor provecho. Todo lo que nosotros hacemos con el fin de tener una calidad académica para ellos.
Sí, porque además entendemos que la modalidad nuestra es distancia tradicional y muchas veces los espacios de interacción académica no son los que se esperarían por parte de ellos, y este tipo de escenarios permitiría justamente que exista un escenario pues ameno en donde nos encontremos tanto profesores como estudiantes, ¿verdad?
Claro.
Eso me parece supremamente interesante. ¿A quién va dirigido? ¿Concretamente a los estudiantes o de pronto los egresados también podrían?
Pues en ese momento tenemos prioridad ante nuestros
estudiantes. Sí.
Pero si existe la posibilidad de un egresado, bienvenido sea también. Claro, qué bueno. Podría estar en la categoría, en la última categoría, que era la que les estaba comentando. Primer categoría, primero, segundo y tercer semestre. Segunda categoría, cuarto, quinto y sexto. Y tercer categoría, séptimo, octavo y noveno. Son las categorías que al ingresar ellos a este blog, ellos van a ingresar y van a tener una opción donde dice inscripción. Entonces, el estudiante lo que hace es dar un clic en la categoría que ellos están. Yo estoy en el segundo semestre. Ah, bueno, entonces primera categoría. Ingresan y van a encontrar una serie de preguntas. Van a ver unas 20 preguntas. Está diseñado por medio de un formulario de Google Forms. En este momento, ellos ingresan, colocarán su nombre, su ID, los datos que ellos se requieren y van a contestar las 20 preguntas de selección múltiple. Cogen y las contestan y al final le dan enviar y a nosotros nos llegará en un archivo, en un documento, las respuestas que fueron las mejores respuestas, los mejores estudiantes que han contestado bien.
Y si hay empate.
Y en el mejor se define por el que haya gastado menos tiempo.
Al más rápido.
El más rápido también. Entonces, bueno. Sí, que esos casos se nos han presentado.
Claro.
Que vemos, pero mire, este lo hizo en 3 minutos y el otro lo hizo en 8. Uh-huh. ¿Sí me entiende? Entonces, algo así.
Sería como un test de prueba para saber quién va a entrar a participar o no.
Sí.
A mí me han hecho una pregunta que creo vale la pena darla acá al aire, profesor Miguel. Y es, por ejemplo, un estudiante que empezó, digamos, en 2016... y tendría que ir, pues sus compañeros van en sexto semestre, pero él va un poco regado, bien sea porque ha abandonado, ha vuelto, que hay muchos estudiantes así, ¿no? En ese caso de haber dudas, ¿qué puede hacer ese estudiante? ¿A quién se dirija? ¿A dónde va a consultar él? ¿A qué categoría pertenece? Bueno, si tiene alguna duda, ¿hay algún espacio?
En primera instancia, pues de todas maneras, lo toca verificar dónde está más ubicado, ¿no? ¿En qué semestre está más ubicado? De todas maneras, se puede acercar también conmigo, ¿no? Yo mantengo en la oficina de la Uniminuto los días lunes todo el día. Y estoy entre semana martes y miércoles también, y en las mañanas, y jueves y viernes también estaré ahí en horas de la tarde. De todas maneras, es más que todo donde él se sienta a gusto, ¿no?
Más cómodo. No hay como una restricción.
Sí. Pues la idea es que normalmente, en caso que vaya, como usted lo acaba de decir, regado, uno dice, no, pues estoy regado, pero estoy más cómodo. Estoy viendo primero, segundo, tercero y cuarto. Pero bueno, por muy regado que esté, ahí normalmente se va a dar cuenta que como es, las categorías son flexibles.
Claro.
Tenemos primero, segundo, tercero.
Sí.
Cuarto, quinto, sexto. Entonces, él diría, no, si está viendo una de quinto, por ejemplo, pero está en primero, segundo y tercero, pues yo prefiero quedarme en la primera categoría.
Que es donde tiene un mayor...
Va a tener un potencial fuerte ahí en este momento.
Uh-huh. ¿Hasta cuándo van las inscripciones? ¿Qué fecha
bueno,
tenemos?
Bueno, muy bien. Las inscripciones en este momento las tenemos... Comienzan a partir de mañana. Mañana 30 de octubre hasta el 7 de noviembre vamos a tener inscripciones.
Es decir que hay 8 días hábiles. Es
correcto,
para sí, que ellos puedan inscribirse.
Sí.
Que hay que aclarar que ellos pueden hacerlo en el horario que mejor les convenga, porque es en una plataforma. O sea, si lo pueden hacer en la noche, muy tarde, claro. No hay ningún inconveniente.
Sí, eso es flexible. Ellos, el estudiante ya tiene el conocimiento de que por lo menos deben entrar diariamente de mañana, tarde o noche, ¿no? Es algo muy bueno que ellos pueden ingresar y pueden hacerlo y es una pueden adquirir el conocimiento de esta manera.
¿Hay algún tipo de requisito para inscribirse y participar?
Sí, uno de los requisitos es ser estudiante Uniminuto y ser estudiante de administración de empresas en este momento. Fuera de ser estudiante de administración de empresas, algo muy importante también es que tener ganas, ¿no? Que es lo que nos hace falta a muchos, ¿no?
Claro.
Tener ganas, en este caso, de participar, de ser muy... O sea, el programa es algo que lo va a motivar, la verdad. Uh-huh. Uno muchas veces comienza y así de pronto no quede, pero vaya y asista, se van a dar cuenta lo contagioso que es este...
Claro, porque además es un diagnóstico de cómo estamos.
Claro, ¿no? Correcto, tiene toda la razón.
Es un ejercicio interesantísimo porque más allá de que no se participe, uno se pone a prueba como espectador y va a tratar de resolver en su cabeza las preguntas y va a decir, bueno, voy bien, me falta estudiar un poquito más, comprometerme un poquito más, o realmente no estamos prestando la atención adecuada. Eso me parece a mí supremamente importante y pues que vale la pena, profesor Miguel, seguir trabajando en este tipo de estrategias que se están llevando a cabo y que de verdad son, digamos, pioneras en la universidad y me atrevería a decir en la región no hay. Sería muy bonito tal vez más adelante ampliarlo a varias universidades para hacer un simulacro, ¿no?
Pues ya hemos tenido esa propuesta, ¿no? De que por qué, pues por lo menos acá en la universidad la idea es que implementemos el software con todos los demás programas y que le saquemos el mayor provecho. El software es un software muy completo, la verdad, con una serie de ayudas, cantidades de ayudas y inclusive tiene también un módulo donde permite hacer evaluaciones también. Podemos uh-huh. hacer evaluaciones en red para que poder tener un mayor, o sea, que el estudiante se pueda preparar mucho mejor.
¿Esta herramienta ya está añadida en el aula virtual? ¿Ya la podemos usar los profesores o todavía no?
No, la herramienta está para instalarse en equipos de escritorio en este momento.
Okay.
No está como ambiente web.
Está, digamos, como herramienta solamente para los profesores que lo requiramos a usted.
Correcto, sí, señor.
Bueno, profe, ¿cómo nació esta idea? ¿De dónde surge? ¿Cómo aparece?
De toda manera, esta idea nace de las necesidades académicas, ¿no? De ver que nosotros cada vez queremos que nuestros estudiantes sean excelentes. Es la expresión que yo puedo decir. De ver que todo este tipo de ayudas, no quedarnos solamente con lo que nos dicen en el aula de clase. Uh-huh. Acuérdate que es importante, yo le vuelvo y le reintegro, qué bueno sacar a nuestros estudiantes. Entonces, la ayuda es de que ellos puedan tener otras estrategias, que ellos cada vez encuentren nuevas herramientas, que ellos puedan complementar su aprendizaje.
Más o menos, ¿cuántas preguntas contiene este ejercicio? ¿Cuántas bueno, alcanzamos a recolectar?
En las inscripciones tenemos, por categoría, van a haber 20, por inscripción, serían 60. pero en la base de datos debe haber por lo menos unas de 400 a 500 preguntas.
Que el profesor que quiera utilizar el software le tocará diseñar 400 preguntas o un poco menos para llevar a cabo un ejercicio chévere en su clase, ¿verdad?
Claro, inclusive ya están ahí las 400 o 500 preguntas, ya las tenemos ahí, pero de todas maneras se puede seguir alimentando.
No, claro, sí. Claro, porque el conocimiento es dinámico y cada vez hay más actualizaciones. Bueno, profesor Miguel, pues hablemos ahora de otro tema que yo creo está muy conectado con esto de lo que estamos hablando del concurso, y es un poco también de lo que es y cómo se podría entender eso de la seguridad informática.
Bueno, cuando nosotros hablamos de seguridad informática, es un campo muy, muy bueno, y es lo que se está trabajando a nivel empresarial, ¿no? Con los famosos sistemas de información. Cuando nosotros hablamos de seguridad informática, estamos también tocando el tema de riesgos informáticos. Debido a los riesgos tenemos la necesidad de la seguridad informática. Uh-huh. ¿Cuáles riesgos? Muchas veces estamos nosotros acá en la oficina y decimos, no, aquí nadie nos está sacando, nos está robando información. Resulta que existen en el medio cantidades de software que ustedes automáticamente pueden estar hackeándoles, como se dice, sacando la información de su computador o de su celular también, porque hoy en día se puede sacar de los celulares o de los computadores, porque el celular es un computador de mano prácticamente.
Bueno, yo entiendo que esto de la seguridad informática y los riesgos informáticos podríamos entenderlo en dos dimensiones. Por un lado, en la parte personal de mi celular, de mi información muy íntima, pero también, y creo que es más apropiado decirlo, los riesgos informáticos de una empresa, que es la parte en la que estamos nosotros
sí. inmersos. Cuando nosotros tocamos el tema de riesgos informáticos, un riesgo puede ser, ya sabemos que nosotros en las empresas que están certificadas y así no estén certificadas, está totalmente prohibido ingresar, por ejemplo, memorias USB.
Algo tan sencillo.
Algo que no puede ser, por ejemplo, no está, los puertos USB por lo general los deshabilitan con la finalidad de que ningún usuario de ninguna estación de trabajo o de computador vaya a ingresar esa memoria y pueda contagiar y pueda hacer tumbar el sistema, inclusive a nivel nacional lo puede tumbar. Uh-huh. Casos se han visto acá que nosotros hemos escuchado, donde hay empleados que por desconocimiento del tema van e ingresan una memoria y resulta que memorias que han ingresado en sitios pues trae un virus, y los virus usted sabe que genera, puede eliminar la información de un disco duro, puede generar lento el sistema, cantidades de poner molesto el sistema, ¿no? Y también un riesgo puede ser, por ejemplo, los programas para hackear correos electrónicos. Normalmente en las empresas está totalmente prohibido ingresar a correos personales, uh-huh. a redes sociales, todo ese procedimiento, ¿no?
Que es por seguridad.
Por seguridad, se hace por seguridad. Normalmente no contestar correos que no son viables. Por eso a nosotros nos dan la empresa muchas veces el correo institucional para nosotros poder laborar con él de esa manera. Existen gran variedad. Hay software, por ejemplo, que permiten hackear redes Wi-Fi. Y si le hackean su red Wi-Fi, pues eso es una forma de poder hackear también, sacarle la información a su computador, ¿no?
Claro.
Son cosas así.
Bueno, dentro del plan de estudios, del plan curricular que tiene el programa de administración de empresas, usted es la persona justamente encargada de orientar a los estudiantes sobre todas estas partes que vinculan la parte informática con la administración de empresas. Háblenos un poco de esas asignaturas y cuál es el enfoque que usted le da, profesor Miguel.
Sí, normalmente tengo dos asignaturas, que es gestión básica de la información y la otra que es informática empresarial. Gestión básica es donde nosotros le colaboramos al estudiante en la parte del manejo del aula, conocer nuestra plataforma Uniminuto prácticamente, cómo uh-huh. está constituida, cómo está formada. Y en segundo plano, pues tenemos lo que es la parte de la informática empresarial, que es donde nosotros le damos a conocer lo que acaba de mencionar Eduardo, los riesgos informáticos, los sistemas de información empresarial, la seguridad informática, todo ese procedimiento. Yo les hago ver inclusive al estudiante que hoy en la parte de riesgo informático hay que tener cuidado con las personas, porque muchas veces llegan a una empresa, unas gafas, un botón, un llavero, puede ser una cámara espía. Uh-huh. Entonces todo eso muchas veces uno lo coloca y eso puede después, están filmándolo a uno con la finalidad de poder copiarse una clave, existen programas que se ubican en los computadores también. Ciertas cosas así, todo el procedimiento. Y cuando hablamos de la seguridad informática, pues de la seguridad son software que permiten que se lleve a cabo todo dentro de la empresa, ¿no? Que evitar tener como ese blindaje, que no puedan ingresar y penetrar fácilmente y nos puedan hackear la base de datos. No sé si Eduardo tuvo conocimiento en el año pasado donde ingresaban y secuestraban las bases de datos.
De varias empresas.
De varias empresas.
Sí, señor.
Entonces, eso fue algo que sucedió también, ¿no? Uh-huh. Eso es un riesgo, ¿no? Mire todo el procedimiento que se lleva a cabo.
Claro, además que eso también está totalmente vinculado con aquello de la propiedad intelectual, con la reserva de la información, de eso que muchas veces lo utilizan empresas para manipular, digamos, el consumo de las personas, ¿no?
Sí,
eso, correcto. Eso es supremamente importante. Pues, profesor Miguel, yo le quiero agradecer mucho la asistencia a Visión Empresarial la tarde de hoy. Decirle a nuestros oyentes que estén muy atentos porque vamos a seguir dando noticias de Visión Empresarial. Esta es una segunda versión, pero seguramente van a haber muchas otras y vamos a tener acá, espero yo, al profesor Miguel para que nos cuente cómo nos fue en este evento.
Claro, Eduardo, no, y una vez quiero reintegrar la invitación, ¿no? No se queden, estudiantes de Administración de Empresas, un minuto, no se queden sin asistir a este segundo evento, El Gran Empresario Exitoso, por favor. Cordialmente invitados, van a ver, inclusive los ganadores van a tener una gran variedad de estímulos también que van a
que
tener.
Que por ahora son sorpresas,
claro, me imagino, excelente, ¿no? Excelente, son sorpresas que
no
van a tener
ese día. No los queremos decir para mantener la expectativa.
Eso, y fuera de eso, pues, que va a ir allá al evento, participar, va a enriquecer su parte académica. Uh-huh. Y fuera de eso va a tener un estímulo también, qué bueno
en esta parte. Buenísimo. Pues nada, profe, muchas gracias. No, muchas ustedes, gracias, Eduardo. A Hernán por acompañarnos acá en la producción. Y para nuestros oyentes, nos vemos dentro de 8 días en una nueva emisión de Visión Empresarial. Muchas gracias.
Gracias.
En Uniminuto Radio, Visión Empresarial. Para conocer más de emprendimiento, innovación, temas contables y académicos. Un espacio del programa de administración de empresas de Uniminuto Neiva.
La radio universitaria está aquí.
Uniminuto. Radio.
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 Esta es Uniminuto Radio, Neiva, a través de uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio.